Yo sabía perfectamente que la religión era el opio de los pueblos. No estaba muy segura de qué era el opio, pero sin duda era algo muy malo, algo que cuando el pueblo se lo tragaba atrasaba irremediablemente el proceso revolucionario. No solo Dios no existía, sino que creer en su existencia nos hacía daño a todos. Pero también sabía que estábamos atravesando una etapa de resistencia y que había que disimular. Era evidente que el pueblo había estado atragantándose con opio porque el proceso revolucionario venía muy atrasado. Nadie parecía darse cuenta siquiera de que la revolución estaba al final del camino. También podía ser que las tareas de simulación estuvieran siendo realmente exitosas. Pero ese es justamente el problema de la clandestinidad. No hay a quién preguntarle. Los tíos, si bien no parecían tener idea de quién era Perón y sus métodos de lucha eran muy poco audaces, estaban tan en contra de la religión como mis padres. La diferencia entre mis padres y los tíos era que los tíos ni siquiera tenían una opinión sobre el tema. La religión, Dios y todo lo que venía aparejado a eso simplemente no existía. Me parecía que de tanto ignorar la religión habían creído que el ratón Pérez era un santo, como San Miguel o San Cayetano. Porque cuando me tragué un diente que se me había caído y me puse a llorar, me consolaron diciéndome que el ratón Pérez no existía. Me hubiera gustado explicarles la diferencia entre el ratón Pérez y la religión, pero me pareció inútil. Cuando alguien está tan convencido, es mejor no discutir. La historia solita se encargaría a su debido tiempo de decirnos quién tenía razón. La tarea de simulación requiere de mucha investigación y ni así estamos a la altura. La enciclopedia del escritorio del tío no tenía nada sobre el tema y en esa biblioteca no había Biblias ni ningún otro libro que nos pudiera orientar sobre qué era ser cristiano o qué cosas podía o debía hacer un cristiano. Eso me preocupaba mucho, porque era evidente que la religión era muy importante en este nuevo entorno en el que nos habían insertado. En la escuela, a pesar de que íbamos con guardapolvo blanco y se suponía que la educación, como nos recordaba periódicamente la tía, era obligatoria, laica y gratuita, todas las mañanas había que rezar. Una vez por semana, además, había clases de catecismo. Los únicos niños que teníamos derecho a perdernos esa clase éramos mi hermano y yo y otros dos que eran testigos de Jehová. Me di cuenta enseguida de que a pesar de que esos otros dos niños cargaban con el peso de ser diferentes, eran respetados porque eran de otra religión. Podríamos haber dicho que éramos judíos, porque si bien mi abuela no era religiosa, sabía muy bien todo lo que tenía que saber un religioso judío. Pero me pareció que tal vez ser judío no hiciera el mismo efecto que ser testigo de Jehová. En definitiva, habían sido judíos los rebeldes del gueto de Varsovia, y ser rebelde no cabía bien en ningún lado. Decir que no creíamos en nada me pareció una provocación innecesaria. Así que decidí inventar una religión nueva. Nosotros creíamos en la naturaleza. Mi maestra contrajo los ojos y me miró muy seria durante un rato, como hacía siempre que quería saber si estábamos haciéndonos los tontos o éramos tontos de verdad. Pero no preguntó más nada. La maestra de mi hermano, en cambio, le pidió explicaciones y él, como siempre en esos casos, se inspiró demasiado. Nos tuvimos que pasar un día entero repasando lo que había dicho, tratando de arreglar las incoherencias de sus rituales inventados y explicando otras que todavía podían tener arreglo. Con esa coartada, por un tiempo dejaron de molestarnos con preguntas incómodas. Simplemente nos sacaban al pasillo en las horas de catecismo y no nos miraban con cara de «qué falta de respeto» cuando manteníamos la boca tercamente cerrada por las mañanas en el Padre Nuestro que se rezaba a coro. Pero como siempre, nos traicionó el entusiasmo. En pocos días teníamos a nuestro alrededor a un grupo de alumnos curiosos interesados en conocer nuestra religión. En no más de 2 semanas teníamos 13 devotos de la naturaleza y 7 que estaban evaluando la posibilidad de convertirse. Al mes la cosa se nos fue de las manos. De ninguna manera podíamos destruir las ilusiones de todos esos niños confesando que esa religión no existía. Pero al mismo tiempo, nuestra estrategia de camuflaje estaba al borde del abismo. No sabíamos qué hacer. Así que tomamos una decisión arriesgada. Ya no éramos simples afiliados a un culto diferente. Ahora éramos sacerdotes, místicos, traductores de la voluntad de la diosa naturaleza. Cada vez que algún niño quería convertirse a nuestra religión, lo llevábamos al único pedazo de tierra que había en la escuela, a metros de la casa de la portera. Lo sentábamos frente a nosotros y lo hacíamos pasar todo el recreo en silencio mientras mi hermano y yo apretábamos con pasión un puñado de pasto con los ojos cerrados. Invariablemente negábamos con la cabeza y transmitíamos la horrible noticia. La naturaleza no te quiere. Dice que te quedes con tu Dios. Al principio, todos querían que le preguntáramos a la diosa si eran dignos, pero después empezaron a aburrirse. Eran niños que no habían tenido ningún entrenamiento y apenas podían soportar un minuto quietos y en silencio. Perder un recreo entero, esperando que la diosa le dijera al pasto si eran aceptados o no, confiando en nuestra traducción de entendidos, les resultaba imposible. Como siempre, mis padres tenían razón. Solo los disciplinados vencerán. Y nosotros vencimos.